presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Con los oyentes reportando lluvias, principalmente lloviznas, por ahora desde distintos puntos del sur del país, no sé más al norte cómo estará la cosa. En todo caso, esperamos sus reportes. Recibimos a Darwin esta mañana. Buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Está húmedo, todo sí, muy húmedo, ¿verdad? Una novedad que tengo para usted. Está húmeda la cosa,
sí,
mijo.
Sí, 98% de Cienhumed para Montevideo la última vez que miré.
Sí, es como ese tipo de elecciones donde hay un solo candidato que termina siendo un autócrata o bueno, uno de estos de democracia autónoma, no sé qué, uh-huh. Y se presenta solo y el 98%
lo vota, claro, de Bielorrusia.
Y uno se pregunta, ¿y qué pasó con el otro 2%? O sea, siempre termina pensando en este 2%, y en este caso es lo mismo. ¿No es 100% esto?
Parece
esto
que no
es 100% de humedad. Bueno, desconfío de ese 2%, sí, eso sí. Es lo que quiero explicarle, ¿verdad? Como cuando ante un candidato único se consigue el 98% de los votos. Oye, ¿el otro 2% qué hizo? ¿Fue hasta ahí a votar en blanco? No lo puedo creer. Me parece que se lo agregan para darle verosimilitud.
Errores del sistema.
Correcto, claro, es para darme los... Este es lo mismo, ¿qué? Ah, 98% de esto. Ah, no lo vamos a aguantar el 100, ¿eh? Si se da ese 2% te hace la diferencia. Una pavada, señor, esto es 100% humedad.
Sí,
es 100% humedad, si no importa que llueva o no,
no
está
claro.
Todo mojado.
Es que tratamos de describir recién la situación en el barrio, no sabíamos si estaba lloviendo o simplemente se formaban gotas espontáneamente en la atmósfera a la altura de la vista de uno.
Correcto.
Esa es la situación.
Por eso, y entonces me dice que esto es 98%.
Sí, eso dice Inumet, para la estación Prado.
Déjate de joder, Inumet. Bueno, qué sorpresa, esto de los 98% humedad, uh-huh. Lo otro, ¿verdad?
¿Lo otro?
Esto, todo lo otro, señor, sí. Toda la otra que... ¿Quién iba a decir? Oh. Al final la historia de Jackie Chan y la espada del dragón, lo que se conoce como la película de Jackie Chan y la espada del dragón que cabeceaba tabiques uh-huh. nasales, ¿verdad?
Sí.
Esa especie de, ¿cómo le diría? Cabeceador transerial de tabiques, ¿verdad?
Sí, creo que está ubicando bien a la audiencia en el tema.
¿Quién hubiera adivinado
sí.
que una historia contada por un oráculo del inframundo que mide 1,90, usa dos colitas y brackets y se viste como si fuera una de las Spy Girls? Eligiendo una distinta según la ocasión, ¿verdad? A veces es la Sport con un canguro celeste turquesa XXL, a veces es la Polla Spice con un vestido de Ibrushin, ¿no?
Sí.
Y ya se llama Romina Papazo Celeste, cuya fuente del relato en primera persona era otra señora de 45 años con afición a las drogaduras, quien denunciaba un hecho que supuestamente había sucedido hacía 10 años atrás en el Parque Roosevelt con un candidato a presidente que le rompía el tabique de un cabezazo tan fuerte y contundente que le hizo perder la memoria visual hasta que en 2023 lo divisó en los afiches de la campaña presidencial,
uh-huh.
Iba a ser mentira. Ahí termina.
Empezaba la frase con quién se hubiera imaginado.
Exacto, quién hubiera adivinado, correcto. ¿Quién se hubiera imaginado? Es increíble las sorpresas que da la vida a los que quieren creer desesperadamente, ¿verdad? En cualquier cosa, a los que platican todas las religiones nuevas del siglo XXI, se suben a todas las religiones, uh-huh. En el que este tipo de cosas deben ser creídas para ser un buen samaritano,
uh-huh.
Y a los blancos, que solo ven un tipo de blanco, ¿verdad? Esas son las tres categorías de personas que pueden haber creído esto. A uno, como bueno. Ya sabrán, porque ya lo dijimos en su momento, ¿verdad?
Sí.
No es que venimos ahora con la... ¿cómo se llama esto? Con la denuncia falsa del lunes.
Exacto.
Esto,
sí.
Como ya sabrán,
bueno, del viernes,
comparten
sí,
este
bueno.
espacio, ¿verdad? Sí. Donde reina la vieja normalidad.
Por momentos,
nunca,
sí.
nunca resultó, nunca alcanzó el mínimo de verosímil de esta historia. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque soy una próstata. Y se los dije desde el comienzo.
Sí.
voy a aclarar mi condición de apróstata.
Sí, señor. ¿Verdad? Usted lo dijo. Cuando habló en extenso de este tema hace ya varias semanas, hizo esta aclaración al principio y al final.
Soy un viejo con la próstata demasiado grande, ¿verdad? Demasiado extendida. Dilatada, exactamente. Digo, la próstata demasiado dilatada como para andar participando en las religiones nuevas. Eso es ser apróstata, señor. Sí. Debido a la inflamación y la dilatación de la próstata, no me queda espacio para creer nada más. Uh-huh. O sea, la próstata ocupó todo eso de la parte de las creencias, porque se cree con el intestino.
Claro, sí.
Usted sabía eso, ¿no?
No.
Se cree con el intestino.
Ajá.
La parte de nuestra fe llega, digamos, se cree con el intestino.
La fe
es lo mismo,
es claro, está muy
es
bien.
Lo mismo que decir que se piensa... señores, exactamente lo
y
mismo.
Y bueno,
¿verdad?
Está muy cerca lo que pasa.
Es el segundo cerebro.
Sí, sí. Bueno, ¿cómo? Eso lo ha dicho Gianfranco Grompone aquí.
Bueno, claro. Pues lo ha dicho porque están de parabienes, porque ahora lo dejan sentarse en la mesa chica de la ciencia grande.
Porque él arrancó por ahí, en realidad. Él llegó por la puerta de atrás al cerebro.
Correcto. Y que antes, y a la mesa chica de la ciencia grande. O sea, antes no lo dejaban sentarse ahí.
Que es, claro, una persona que investiga el intestino, ¿qué va a hacer acá?
Y lo hacían ir a comer a la mesa de los niños. Claro. Lo hacían ir a comer. No, mesa de los niños, nada. Acá
muestras...
estamos hablando los neurocirujanos, lo de, ¿no? Todo lo del cerebro, todo lo demás. Y ahora los dejan sentarse, ¿no?
¿Sí?
Ahí. Y bueno, ¿y dónde es que se cree? ¿Con qué se cree? Con el intestino.
Me gusta mucho esa hipótesis.
Se cree con el intestino. Vamos a hacer un paper con Gianfranco Grompone, señor, acerca de eso.
El alojamiento anatómico de la fe.
Correcto, ahí está, ahí se aloja. Y bueno, y cuando uno tiene la próstata tan dilatada, no queda ningún espacio para creer en ninguna de estas religiones, señor. Y en este caso se requerían dos religiones juntas y contradictorias, pero perfectamente compatibles según la sociedad cuántica en la que vivimos actualmente, claro. Donde la contradicción es un valor, ¿verdad?
Uh-huh.
Para creer de antemano la narración de la señora Celeste y la otra señora a la que en su momento decidimos llamar Tabique Rote, por un mecanismo mnemotécnico, ¿verdad? Para acordarnos de ella, Tabique Rote. Y bueno, y uno no pertenece a ninguna de esas dos religiones, ni de las que siempre hay que creerle a la mujer, porque la mujer no miente y la acusación ya es una prueba irrefutable de la existencia del hecho. Uno es ateo de ese Dios. De ese Dios. Y es agnóstico en los casos particulares, digamos. Uh-huh. Ateo del Dios, agnóstico en el caso a caso. Puede que exista, puede que no, ¿entiendes?
Sí.
Pero además, si fuera creyente de la religión, te creo, hermana, las mujeres tenemos razón porque el cromosoma X así lo indica, en este caso no alcanzaba. Y había que endosarle otro carnet de pertenencia a otra religión que tampoco, uno de creencia, que tampoco tiene. No formo parte de la secta de la autopercepción que desconfía de la biología y la adjudica a la matriz cultural el encarcelamiento de mujeres en cuerpo de hombre, lamentablemente. No, eso es una historia que no. Una narrativa que
a la que su próstata no le deja espacio.
Exactamente, no tengo espacio, señor. No tengo espacio para creer eso. Mi próstata está demasiado dilatada ya para eso. Capaz que si me agarra a los 15, 20, por eso de guacho puedes creer mucho más.
Claro, que tenés la próstata chiquita.
Correcto, porque hay todo un espacio ahí cerca del intestino que te permite creer. Tenés, todo eso está para creer. La fe para estrenarte, ¿entiendes? Y ya después la próstata va ocupando todo ese lugar y ya llega un momento que sos una próstata. Rechazás toda religión nueva. Bueno, toda esa imposibilidad, ¿qué pasaba una vez que uno se enfrentaba a esa imposibilidad de la próstata? Que nos dejaba mano a mano con la historia. Y cuando uno queda enfrentado a la historia, sin los sesgos religiosos de la actualidad... Era muy inverosímil. Jackie Trans, la espada del drogón, Chango in Canelón Chains. No calzaba con el personaje, señor. El personaje de Orsi, digamos. No tenía manera de ser acreditada. No había forma de juntar ese recuerdo con la declaración actual. Porque además estaba eso, el cabezazo de Bruce Lee, que había dejado 10 años sin memoria visual a la víctima y la había recuperado de repente mirando un afiche de la campaña presidencial.
Sí, sí. Ese era un elemento crítico de la historia, teniendo en cuenta que durante esos 10 años Orsi fue intendente de Canelón.
Sí, pero hay que ser a próstata para creer en eso, porque si no te si las otras religiones admiten el shock, ese estuvo 10 años en shock,
claro. Pero además intendente con campaña para religión,
sí, claro,
por ejemplo,
claro, pero bueno, pero eso forma parte del periodo de shock, 10 años de shock que no lo podía reconocer, ¿entiendes? Por la victimización. Eso.
Más que shock, un bruto postrauma.
Bueno, eso, postrauma, correcto, señor. Un postrauma de las córneas. Le quedaron todas las córneas llenas de postrauma y no veía. Bueno, y justo se le pasó ahora. Se le habría pasado ahora, ¿entiendes? Uh-huh. Y bueno, y como operación fallaba, además, porque también lo hablamos, ¿verdad? Uh-huh. No podía ser replicada, como uh-huh. operación política me refiero, no podía ser replicada con otros casos que le dieran volumen y credibilidad. Estas causas edifican su verosímil en la repetición, señor. Se construye con acumulación de casos iguales.
La multiplicación de las víctimas.
Y casos asimilables, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, después del décimo segundo caso, uno dice, bueno, capaz que sí, ¿eh? Pero, ¿qué posibilidad había de que la escena de Bruce Willis en Duro de Felar se repitiera secuencialmente?
Pocas.
Por eso, que apareciera otro diciendo, a mí también me rompió el tabique y me tiró para abajo del auto y rodé. Y lo hizo todo sin cerrarse la bragueta. Eso es algo que nunca vamos a saber, si al final ella había cerrado la bragueta o no, señor. Porque era, según estaba narrada la historia, en ningún momento se cerraba la bragueta. Y no. Hacer eso con la bragueta abierta, nunca. Otra que Chuck Norris. Te quiero ver, bueno, no es para cualquiera. Y entonces estábamos ante esta serie que se llamaba El coleccionista de hueso, ¿verdad? Cabezazo, rompe tabique, la banquilla del auto y andando. Y eso lo tendría que haber hecho 6-7 veces.
Mínimo.
Y bueno, el Bruce Willis de Canelón Chico. Bruce Fanda Willis, como se lo conocía, Barry Spencer y Traven Hill. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Esa es la película de Barry Spencer y Traven Hill. Y bueno, así que me parece que se caía por su propio peso, ¿verdad? Lo dijimos en su momento.
Usted lo dijo, ¿cómo? Pero está.
Para ponerlo otra vez en términos religiosos.
Sí.
Todas estas historias hacían ver a la apertura de las aguas de Moisés como un registro documental. Jesús reviviendo a Lázaro es un capítulo de Rescate 911 al lado de este esperpento de historia. ¿Tá? Que requería de una fe ciega y sorda y sin papilas gustativas para poder creer en esto, ¿verdad? Y bueno, y entonces este fin de semana se dio vuelta. Porque, como otro aforismo que tenemos los apróstatas, ¿verdad? Es un aforismo.
¿Se dio vuelta?
Se dio vuelta, porque al final se da vuelta, siempre. Es un aforismo, el trans se da vuelta. Es una cosa que... y vuelve a ser verdad. Eso es lo lindo de los aforismos, que se reconfirman, ¿verdad? Y ahora es una... Ahora es palabra contra palabra.
Sí, pero entre el paquete de denunciantes.
Exactamente, sí señor, sí señor, ahí está.
Por decirlo de alguna manera.
Son Barry Spencer y Traven Hill, pero ahora están uno en contra del otro, digamos. Es una película especial en donde se pelean. Y bueno, y veremos cómo se sale de esto, señor. Lo dijimos, ¿verdad? Sí, lamentablemente tenemos que decir que lo dijimos, tenemos que repetir una cantidad de chistes que ya habíamos hecho, porque nos gastamos los mejores chistes en el momento en que salió todo esto, y no vamos tampoco a trabajar de nuevo, ¿verdad? Pero antes está la vuelta.
Simplemente refritar, Darwin.
Exacto, correcto, con algunos agregados, ¿verdad? Yo ya le digo, siempre estuvo muy mal armada. Después está la pregunta esta de si la agencia Publicidad Invisible es la que maneja los hilos invisibles detrás del oráculo de 1.90 con colitas y brackets, ¿verdad? Con dos colitas y brackets. Y yo, para mí, no es necesario. O sea, quiero decir, no es una condición necesaria, ¿entiendes? Puede que en determinada situación podría ser. Para el fabilante es así. ¿Tá? Para el fabilante, ya lo hablamos esto también. Para el fabilante es seguro que está la fluf atrás de eso. Fabilante es el creyente,
muy, muy intestinal.
Efusivo, del exactamente. Muy de los dos intestinos. Y grueso y delgado, ¿sí? Y no, delgado no. 5 años más, ¿no? 5 años más de lo mismo, ¿no? Y pero para el fabilante ese que está metido hasta las orejas, y está seguro, señor, está convencido de que está la agencia de policía visible atrás de esto, o sea, que está la FLU. Yo, lo único que me parece que respalda esa teoría es lo mal armado que está. Con lo mal armado que estaba todo...
Las huellas.
Sí, claro, no me animaría a descartarla. Pero en general, uno piensa que a Papazo Celeste no la manejan ni con hormonas, ¿verdad? No la conducen ni con un microchip. No,
bueno, de hecho, habría renunciado para mí por segunda vez al Partido Nacional.
Sí.
Para mí ya había renunciado una vez antes, no me acuerdo cuándo volvió, pero aparentemente había vuelto porque volvió a renunciar,
exactamente. No, y no solo eso, sino que van a tratar hoy, dice que los blancos van a tratar su expulsión.
Ahí va, lo van a introducir fuera.
Dice, hay una noticia de eso, es impresionante. Si no hubiera salido en El País, pensaría que es una fake news tratando de ensuciar a los blancos, pero no. El directorio del Partido Nacional se reunirá el lunes y va a discutir la expulsión de Romina Papazo.
Se les ganó de mano.
De Papazo Celeste. Además de que les ganó de mano, lo primero, digamos, me parece maravilloso que tengan que reunirse en el directorio, señor. Uh-huh. Convocado por el presidente Pablo Iturralde. Así, entre otras cosas, se discutirá la expulsión de Papazo de la fuerza política. Y a uno le surgen muchas preguntas. Uh-huh. Entre ellas, ¿no la habían echado todavía?
Es la primera.
¿Tienen que discutirlo en el directorio? ¿Tienen que hacerlo sin cagarse de risa?
No, eso no sabemos.
¿Tienen que hacer eso como si fuera algo serio? ¿Tienen pensado tapar la silla de Herrera para que no se entere de esto?
Ponle un mantelito.
Sí, por favor, póngale una manta arriba a la silla de Herrera. Póngale adentro un nylon, algo, señor. Pero evítenle esto a la silla de Herrera. Parece ser la única que tiene algún tipo de razonamiento sólido y firme, ¿verdad? Allá adentro. Fuentes políticas señalaron que al país que echar a la mitad del partido es una decisión que a la noche de este domingo ya se había tomado. Es increíble. ¿Se acuerdan que los blancos veían un déjà vu y nos cagamos de risa eso también?
Sí.
En términos cromáticos, son antiesquimales, lo hablábamos en ese momento. ¿Por qué veían un déjà vu? Veían un déjà vu con el caso Penades.
Correcto.
Bueno, sí, claro, veían un déjà vu.
Sí, había una nota que titulaba así, que citaba palabras de nacionalistas.
Exacto, sí, un déjà vu, que es el déjà vu uruguayo.
Criollo, ¿no? Claro.
Déjà vu, esto ya lo vi, dice, sí, ya lo vimos. Y bueno, y lo que veían, igual, pues dice que veían todo igual, todo lo mismo, dice. No, nada que ver. Lo que veían igual era la presencia del oráculo con dos colitas de
adelante,
de 1.90 que no les permitía ver nada para atrás. O sea, eso era lo que veían igual. Que lo que tenían adelante de la vista no les permitía ver nada de lo que de la sustancia de esto, que no tenía nada que ver con lo anterior, ¿verdad? No sé, bueno, en cualquier caso, ya le digo, tenía que ver también con esa problemática cromática que tienen, con esa disfunción cromática que tienen los blancos, que es que ven un solo tono de blanco. Uh-huh. Blanco como hueso de bagual, ¿verdad?
El único blanco que ven.
Ese es el blanco que ven.
Blanco hueso de bagual,
exacto. Todo lo es un problema monocromático, ¿verdad? Son negacionistas de los esquimales.
Claro, son lo contrario.
¿Qué es lo opuesto a un blanco? Un esquimal, señor.
Que ve 230 tipos de blancos.
Sí, creo que sí.
No sé cuánto, capaz es una
exageración. 70 blancos diferentes, señor. Ven los esquimales.
Está viendo blanco todo el día.
Y eso, claro. Así, y no eso es un solo blanco. Y eso es lo que le pasó con este caso. Blanco, vieron. Alcoyana, tiene. Es igual, es todo lo mismo. Es un déjà vu esto. ¿Eh? Sí. Y bueno, ya les habíamos explicado la diferencia, que es que había... una, o sea, había conocimientos previos de la conducta de Penades que no iban tan lejos, pero que ya te dejaban a dos o tres paradas. Uh-huh. ¿Entiendes? Todos sabían que Penades era de pagar servicio. Todos sabían que a Penades le gustaban los jóvenes. Uh-huh. Muy pocos o nadie sabía que le gustaban tan jóvenes. Pero, prendieron la pedofiliseñal y bueno.
Saltaron, sí.
Todos pudimos encasillar esa práctica. que igual de la hoy, esa es otra cosa que dijimos en su momento, de sí, Penades sí, sí, sí. Y Papazo Celeste. Uh-huh. No hay por qué creerle a uno de los dos. Yo le dije, como
puede no creérsele a ninguno de los dos.
Correcto, es exactamente lo que...
Sí, y al lo que final, hizo la justicia, de hecho.
Bueno, sí.
Hasta ahora.
Un poco tarde, sí, claro. Pero no, claramente podían estar mintiendo los dos. Uh-huh. Esa cosa de, bueno, esto es de una cosa de creerle a uno de los dos. No, yo paso, Yo no le creería a ninguno de los dos. Y bueno, pero entonces lo que pasó es que Penades, del ya conocido, de perteneciente a las siglas LBG, legislador viejo gay, pasó a el equipo de BGDP Plus. Viejo gay degenerado paga plus, ¿está? Entonces, pero eso está mucho más cerca que uno es ahí, sí, sí, uno sí. Nunca tuvimos ningún tipo de información de nada y de repente aparece cabeceando tabique.
Es correcto, no tiene lo abrupto de ese cambio del perfil público al que uno está más o menos acostumbrado a una persona.
Correcto, no hay manera de...
Es un salto más largo.
Es un salto cuántico, ya le digo, no da con el personaje.
Puede pasar.
Uno hizo el esfuerzo de tratar de ver eso a Barry Spencer ahí, ¿verdad? Pero no había manera, señor. No había forma de ver ese personaje ahí. Y bueno, y está, y entonces todo esto. ¿Y qué otra cosa?
Bueno.
Ah, que le dijo ahí todos los consejos que le dio. Le dijo, decí que tenés un atestigo en el Chuy.
Ahí va, para dilatar la cosa, para estirar.
Sí, eso es buenísimo. Eso es excelente. Esa es de los 80, señor, de la del porro. Decir que lo compraste en el Chuy.
Claro.
Ese era un clásico que le decían a los guachos. Si te agarran con un porro, decir que lo compraste en el Chuy. Se lo compré a uno en el Chuy, que es el lugar en donde nadie identifica a nadie. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Es un lugar de objetos y sujetos perdidos. Que nunca se encuentran. Por eso vos podés decir que... tenés un testigo en el Chuy. Es espectacular. Y todas las recomendaciones que le dio para aprovechar la ley. Aprovechar la ley. Y bueno, vamos a sacarle esos 12 sueldos. Y tenés que decir cosas que no importa. Ellos no quieren saber si metís o no. Ellos más o menos quieren escuchar una historia de vida difícil. Eso era más o menos lo que recomendaba. Y esas son todas las recomendaciones que le daba Romina Celeste, papazo celeste, señor, el papazo celeste. Y fue un día a mi casa, dice, yo no estaba bien, uh-huh. Y me dijo, vamos a ver.
Esto habla la denunciante aquí.
Eso, de la sí. Denunciante, yo no estaba bien, dice, vamos a denunciar a vos. ¿Eh? Bueno, ya veo que... En lugar de vamos a comprar un helado de 2 litros, así levantás el ánimo, vamos. la jana de los parques. Espectacular, la jana de los parques. Ahí, grita y vienen todos los animalitos del parque. Ahí a contarle cosas y ella lo más o menos lo trabaja, todos duendecitos. Es espectacular, señor, la jana de los parques. Y entonces dice que está, que ahí... le dice, inventá lo que quiera, o sea, expresate, todo eso, básicamente fue lo que le dijo. Y después se ve que se pelearon. Y tal, entonces ahora están con esta cosa de que hay un problema ahí de, bueno, un espadeo de declaraciones, ¿verdad?
Un conflicto desde el punto de vista,
sí. Y el directorio del Partido Nacional. ¿Verdad? Y Orsi sí. Dijo, no voy a responder con la misma vara. Sigue usando metáforas incorrectas para este caso. Es impresionante. No solo es imposible que responda con la misma vara, dado que eso implica que debería inventar una historia en
claro,
la que
la
señora Celeste o su amiga cabecean un cliente en el Parque Rubel, le rompen el tabique y se bajan del auto. ¿Entiendes? Entonces es imposible. Le haría ganar puntos dentro del mercado de viejo trastornado, que le gusta el sometimiento nomás. Pero no creo que en esa tabla quiera marcar un buen score, ¿verdad? y sino que, pero además se presta a la tergiversación metafórica, ¿verdad? Porque no meta vara, vara ninguna cosa de ella.
Nada cilíndrico largo,
claro,
tiene que estar en ese
correcto,
discurso.
Vara no, uno está pensando en toda la vara, ahora ya estoy pensando en las tres varas. Estoy imaginando un concurso de varas. No que lo voy a responder con la misma vara. ¿Qué vara? Concurso de varas. Que Orsi no responde con la misma. Y nos lleva al problema de las tres varas, ¿verdad? Que es uno de los problemas irresolubles de la física trans. El problema de las tres cuerpas, señor, se llama también, ¿verdad? Que es, la interacción gravitacional de tres cuerpas. En fin, no importa, otro día. Lo pueden ver, hay revistas físicas trans
Están enteramente dedicadas a este tema.
Correcto. Es física para trans, señor. Y bueno, igual sí. Esta de las tres varas está muy por debajo de aquella, de la primera, que hizo que hay mucho troll en la vuelta. Y eso no cualquiera lo puede pagar. Que era básicamente de lo que se lo acusaba, ¿verdad? De no haber podido pagar un troll que andaba en la vuelta.
Hacia a otro componente de la cuestión, que fue lo que en su momento denunció el Frente Amplio, que era que había una movida digital sospechosa en torno a este tema.
No parece para tanto, lo hace cualquiera, tampoco es tan caro de pagar, pero además no tiene por qué estar directamente vinculada, simplemente
puede gente que vio una oportunidad.
Claro, una granja, gente, bots, gente paga, todo eso, que vio la oportunidad.
Está mal, pero vio la oportunidad y se tiró arriba.
Claro, está para eso, está trabajando para eso, señor. Entonces está, y después tenemos a Nacho Álvarez esta vez, que es una especie de arqueólogo de las cloacas, ¿verdad? De mobilero del inframundo sórdido, de guardaparques de perversiones y marginalidad delirante, narrador del realismo marginálgico, ¿verdad? Que nos da lecciones de vida,
ajá,
que sirven para todo, ¿verdad?
Nacho
Álvarez, tras presentar testimonio sobre denuncia falsa hacia Orsi, dice el diario, no hay que casarse con ninguna verdad. Dice el que le hizo novio a esta verdad con pelos en el huevo y quinta pata del gato hasta 15 minutos antes de la boda, ¿verdad?
El epistemólogo Álvarez.
Es espectacular el epistemólogo. Sí, menos mal que no me casé con esa verdad, dice Zaira Álvarez, ¿verdad? Se bajó 15 minutos antes. Pero si estaba el cura, teníamos todo. Habíamos comprado los sanguchitos, todo. ¿Qué me estás hablando? Estuviste 2 meses haciendo novio con esta verdad, de la mano. ¿Eh? Hacías manito por la rambla con esta verdad. No hay que casarse, dice. Nos quedamos todos con las invitaciones en la mano. Es increíble, señor. Él mismo, después de decir que le parecía muy sólida la historia del rompetabique, sólida era el cráneo de Orsi en todo caso, señor.
Era lo más sólido en toda la
historia.
Lo
más sólido que había, claro. Sólida, nada de que sea de la parte transerial, señor. La nariz que habían hecho a la señora en Buenos Aires, que no le había quedado tan sólida. Eso, de que no había sido nada sólido el trabajo del cirujano, señor, y por eso fue roto ante el primer cabezazo recibido. Bueno, pero a los viejos, a próstatas, no nos engañan, Nacho Álvarez, se bajó en el altar. Dejó a la verdad en el altar, estaba todo preparado para ese casamiento, señor. Una verdad que no resistía un té de Cooper, ¿eh? Se desmayaba la segunda vuelta, la verdad, con la que casi se casa, ¿eh? Le quiero decir, porque si no al final... ¿Eh? No hay que callarse con ninguna verdad. Yo no lo puedo creer esto. Es espectacular. Estábamos todos ahí, esperando el souvenir. Ya me imagino que era el souvenir. Todos imaginábamos que era el souvenir. lindo, divertido. Todo esto, ¿verdad? Todo lo que los apróstatas ya sabíamos, pero que ahora se entera todo el resto y estamos... La verdad, uno se siente la obligación de decirle, hay que ser pelotudo para creer en todo esto, ¿eh? Estuvieron 2 meses creyendo en esto, a todos los que estuvieron 2 meses creyendo en esto, revisen un poco y háganse revisar la próstata. A todos los que estuvieron creyendo en esto, háganse revisar.
Sí, y una endoscopía también.
Bueno. Sí, tienen la próstata de un niño, claro, un niño de 6 años.
Tan sano, en ese sentido es saludable, ¿no?
Sí, por un lado, pero por el otro lado, maduren, dejen que esa próstata se les crezca y que no haya tanto espacio para creer, no, o sea, tengan la fe para estrenar.
A trabajar ese suelo pélvico, chicos.
Claro, exactamente. Bueno, amigo, hay muchos creyentes precoces, lo que pasa, hay mucha incredulación precoz, lo que se conoce
credulación
como...
Credulación precoz.
Credulación precoz, eso.
Está bien,
ahí está.
Puede ser.
Creyaculación precoz, señor. Entonces, vamos a parar con esto. Vamos a parar un
sí,
poco, ¿no?
Sí, paremos nosotros también, Darwin, si quiere, claro. Hacemos
y con los duendes,
una pausita.
Y también esto, que nos manejen la agenda del país, los duendes de Jana de los Parques, no. Los duendecitos de Jana de los Parques, no. Y va a la vuelta, vamos a hablar de otro, porque sí. ¿Se acuerda que usted y yo tenemos una discusión?
Sí.
Acá Ricardo, y quien les habla...
Sí. Yo soy la próstata del Chepe.
Ricardo se apróstata del Chepe. Yo digo que el Chepe existe y Ricardo dice que no. Para todos los que estuvieron en coma en la última semana, el Chepe y el Dante, ¿verdad? Son dos figuras juveniles, adolescentes, que, bueno, terminaron generando una accionar de la republicana, ¿verdad?
Con una convocatoria masiva a una pelea en el Nuevo Centro.
Correcto, son los que manejan la agenda de la republicana. Lo primero, el orden del día del jefe de la republicana es saber en qué andan el Chepe y el Dante, ¿verdad? Porque ya han ido a intervenir con la republicana al Bausá, este sábado iban al Tres Cruces, etcétera. Bueno. Hay alguien que da constancia de la existencia de Chepe. Y dice que es su manager.
No solo da constancia, sino de que lo maneja él.
Exacto. Lamentablemente, para los creyentes del Chepe, ¿verdad? Para los que creemos en el Chepe, es Mastropierro, ¿no? Johann Mastropierro.
Johann Sebastián, no. Mastropierro,
Jonathan Sebastián Mastropierro se llama, ¿sí? En serio le digo.
Se llama Jonathan. Jonathan sí, Sebastián también.
Bueno, no me extrañaría.
Podría ser.
Porque la realidad nos pone a prueba de manera permanente. Bueno. Y no hay que casarse con ninguna, ¿verdad?
Bueno, vamos a desarrollar esto entonces a la vuelta.
Dice que es el manager. Bueno. El manager del Chepe. Le digo, ya
que el
tiene
Chepe
manager.
No tiene que ver, bueno.
El Chepe tiene manager. Que según Ricardo no existe. Bueno, mira, para no
pero
existir,
tiene manager.
Pero tiene manager. Tenés, bueno. Y vos no existís, Ricardo, que no tenés manager.
No, yo no tengo.
Y el Chepe, que no existe.
Tiene.
Según, ahí tiene, bueno. El Chepe que nunca lo logramos distinguir del Dante, ¿verdad? Es algo que no hemos conseguido.
No, claro.
Y tampoco sabemos cuál de la banda responde a quién. Es decir, la 1.7. Y la de los finos, no sabemos cuál responde al Dante y cuál le responde al Chepe, lo cual es insignificante para nosotros, porque al no saber quién es el Chepe y quién es el Dante, da igual, ¿verdad?
Claro, de cualquier combinación sería carente de sentido.
Son interlazables, señor, u otra palabra que exista, mejor, ¿tá? En lugar de inventar una para este caso. Bueno, amigos, vamos a la parte del medio.
Hay más material, ¿no?
Sí, hay mucho, más material.
Mucho material.
Sí, le quiero mandar un saludo a mi paseador, que dijo que me iba a estar escuchando, me preguntó a qué hora salía... Increíble,
paseo. No sabe el horario.
Debe estar escuchando al divorciador de verdades. Al hombre que no casa verdades, señor. Yo no caso ninguna verdad. No me caso con ninguna verdad. Bueno, es un orejano tardío. Es bueno, vamos a la parte del medio.
Parte del medio, Darwin, ya con el saludo otorgado y volvemos. En minutos, presten mucha atención a la parte del medio.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Para este Día de la Madre, Darwin compra un set de jardinería y junto a Hipotético y Apartamenta se lo van a regalar para renovar el jardín con ella. Aprovecha hasta 40% off en miles de regalos. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos.
Bueno,
100%
entonces,
humedad, según nos dicen algunos oyentes, y mandan capturas de sus celulares.
100% humedad,
no,
claro.
No según Inumet.
Claro, 100% humedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos bobeando?
¿Cómo es el
98% humedad? ¿En qué cabeza cabe que hay un 2% de no humedad? O sea, no me importa el 98%, me importa el 2% de no humedad. ¿Dónde está el 2% de no humedad? ¿Dónde? ¿Abajo de un secador de mano?
Prendido.
De preso posito, claro, prendido, ahí. ¿De qué estamos hablando, señor? Bueno, está, entonces vamos a respetar. Y bueno, me preguntaba yo si uno tenía que seguir por esta cuerda de la irrealidad, ¿verdad? Por esta dimensión un tanto imperceptible para los apróstatas y, bueno, los seres humanos que todavía tenemos una pata y media en la vieja normalidad, ¿verdad? Pero parece que el Chepe y el Dante, que no hicieron su recital en el Tres Cruces, ¿verdad? En este tour despedida que están haciendo por todos los shopping, por todos los alrededores de todos los shopping, no se dio, no sé si fue la Republicana al final.
No sé qué pasó, ¿eh?
No.
Debe haber desistido.
Pero estaba anunciado en los alrededores de Tres Cruces otra fecha, ¿verdad? De su farewell tour, que se llama, del tour despedida de Chepe y el Dante, que se comieron la semana pasada, ¿verdad?
Sí.
Y ahora resulta que hay, Jonathan Sebastián Mastropierro.
Sí.
¿No? Que es el duendecito este que conocemos por haber estado preso por estafa y por haber salido y ser uno de los que recuerda haber intimado con Penades.
Sí, haber estado en el centro de la maniobra de Penades y su entorno para tratar de exculparse.
Exacto, y tiene un tamaño como para entrar en el estuche de un violín, así que en ese sentido por lo menos tiene cierta solidez estructural, ¿verdad? En términos de formas, Mastropierro dice que no es muy confiable, insisto, que él es el manager del Chepe hace 72 horas y considera que el próximo paso para el adolescente de 13 años es mejorar la imagen. Bueno, sí, lógico. Bueno, está bien rumbeado.
Por eso eligió manager, ¿no?
Claro, correcto, claro, mejora la imagen. Bueno, y agarró a Mastropierro, que si no, Jonathan Sebastián Mastropierro te mejora la imagen inmediatamente, o cualquiera sabe, ¿verdad? Y cuenta con casi 24.000 seguidores en su cuenta de Instagram, esto que Ricardo dice que no existe, ¿verdad? Este ser humano, llamado Chepe, que...
Sí, en realidad es un apodo, Chepe.
Sí, exacto. Lo que dice Ricardo es que el Chepe es como Patricio Rey, digamos, que existe la banda del Chepe, pero que
no,
el Chepe no existe, exacto, que es algo ficticio, que es una persona que solo existe en la ficción para acumular cantidades ingentes de adolescentes, ¿verdad?, en las inmediaciones de los shoppings, pero que es una fábula. O algo así, sin animales que hablan,
sí,
digamos, ¿no?
Claro,
es Patricio personaje. Rey, Patricio,
claro,
Rey.
Sí, sí, que no pertenece al plano de la realidad física.
Exacto, que la manejan otros, esa banda. Hay un Indio Solari en esa banda que sería Joel.
Joel, claro, Joel era el candidato a Indio Solari.
Joel es el Indio Solari de esa banda, es pelado también. Así que por ese lado puede andar, lo que dice Ricardo. No usa lentes de sol.
No, deja ver sus globos oculares.
El hecho, dice, es que él tiene un alcance en sus redes sociales altísimo. A diferencia del alcance del Uppercut que tiene, que ya vimos que no es muy muy alto, ¿verdad? Es buenísima la pelea. No sé si la vio la pelea.
No vi la pelea.
Ah, por eso es que usted no cree en el Chepe.
Claro, porque está no ahí se lo ve al Chepe.
Ahí, bueno, alguien dice en la boca, Chepe en la boca, dice en la boquita. Dice, uno imagina que uno de los dos es el Chepe, lo que uno no sabe nunca cuál es el Chepe y cuál es el Dante, ¿verdad? Exactamente. Bueno, dice que él sube una historia y enseguida la ven un montón de personas, pero un montón. Dice, con esa facilidad de palabra que lo caracteriza, a Jonathan Sebastián Mastropierro, ¿verdad? Respecto al trabajo que tiene ahora con el Chepe, desde que asumió como manager suyo hace 3 días, y ya está dando nota, ¿no? El observador se viene con todo, ¿eh? El observador radio, ¿cómo es que se llama? El escuchador diario. El escuchador diario es impresionante, señor. 3 días hace que tiene y ya salió, metió nota contando cómo maneja, ¿verdad?, a su apoderado, no, al revés, a su apoderante. Destaca el Mastropierro, Jonathan Sebastián Mastropierro, destaca que de todo lo malo hay que sacar lo bueno. Como con el águila del Graf Spee, digamos, ¿no? Mastropierro es un Alfredito Echegaray que va a las profundidades de las personas, ya no del mar, a sacar lo bueno de lo malo. ¿Entiendes? Él bucea en el alma de las personas y, y las personalidades para sacar lo bueno de todo lo malo. Es eso, es, busca águilas de Graf SP. Es todo malo lo que traía el águila de Graf SP, pero uno logra rescatar lo bueno, ¿verdad? Que es que está hecha de oro y no sé
cuál. De bronce.
De bronce, eso, no sé qué está. Y bueno, entonces parece que está a cargo de este del Chepe, no del Dante.
No.
No sé si el Chepe es lo mismo sin el Dante, además.
Y no, claro, como que los conocemos
nadie
juntos, ¿no?
Nadie va a ver a Braulio López. Nadie. No va a llenar nada. Ni ya no le digo una ante la arena. Ah, y otra cosa que dice que es muy bueno.
Sí.
Que yo no sabía. Esta es una novedad que también, al igual que la presencia de Jonathan Sebastián Mastropiero, abona su teoría de la no existencia del Chepe, Ricardo. Pero como yo soy justo, se la voy a leer. Dice que pese a que terminó haciendo una pelea masiva, dice, mediante la promoción del Chepe y Dante Pelea en los alrededores del nuevo centro de shopping, pese a que terminó siendo una pelea masiva, el Chepe no estuvo ahí. Según su manager, no era la intención del adolescente convocar un evento de ese calibre, sino que fue algo que se dio por parte de personas que apoyaban a uno o el otro. O sea, no fue... El Chepe no fue.
El Chepe fue expropiado de sí mismo.
Exacto, no fue a esa pelea. El Chepe y Dante Pelea no contó con la presencia de Chepe y Dante. Esto es una novedad.
Sí.
O sea, la novedad, bueno. Incluso en el mundo de eventos no sucedidos,
sí, porque fue un no evento.
Casi
sí.
Permanentemente, fue un no evento. Fue el no evento más masivo que se ha dado hasta ahora, señor. Es una novedad. Metieron 500 personas, 600 adolescentes en el nuevo centro, sin contar la republicana, ¿no? Si contamos la republicana son como claro, 750 o algo así. Y ellos no fueron. Bueno, están por encima de Emilia Mernes, señor, que tuvo que avisar.
Canceló
que no,
el show.
Canceló. La mayoría no tiene idea de esto, pero hay todo un mundo de padres de adolescentes que están consternados con esto, ¿verdad? Porque sus hijos están consternados y les están consternando la vida a ellos, ¿verdad? Les están consternando las gónadas. Les están contornando básicamente, ¿verdad? Les están achatando las bolas a los padres porque han quedado sin... Y Emilia Hernández avisó. No se anima a no ir sin avisar, señor, como hicieron el Chepe y el Dante. No te da la nasta, Emilia Hernández, para ir sin avisar. ¿Eh? Detrás del humo no se ve. Increíble. Es increíble esa canción, ¿eh? Detrás del humo no se ve. Ese es el gran éxito de Emilia Hernández.
No lo he escuchado.
Y se llama Detrás del humo no se ve. Entonces ella invita a alguien a ir detrás del humo, pero no solo no se ve, no se disfruta tampoco detrás del humo. No se puede respirar detrás del humo, ¿no? Te queda un olor en la ropa como si hubieras ido a la marañada de 8 a 12 y hubieras estado en el mostrador ahí. O sea, no la entiendo. Bueno, no importa, está. Igual no se anima, ¿está? Así que, y bueno, y después, la no noticia más analítica de la semana, ¿sí? Acompañando esto, es sí. Nuevo Centro, Plaza Independencia y el Teatro Solís. Los motivos por los que se pelean en lugares céntricos. Aunque en Uruguay los episodios fueron pocos y no hay estudios sobre el tema puntual, o sea, aunque no tenemos ningún tipo de información.
Vamos a tirar algo.
En otros países, episodios similares tuvieron diferentes explicaciones. Espectacular.
Esa es la entrada de la nota.
Se llama Idiota el que lee. Se llama esa nota.
Si seguís leyendo, problema
de aunque tuyo. En Uruguay los episodios fueron pocos y no hay estudios sobre el tema puntual, o sea, aunque en Uruguay no sabemos nada, en otros países no saben nada tampoco, pero de otra manera. Episodios similares tuvieron diferentes explicaciones. O sea, en otros países nada que ver. Espectacular, señor. Es espectacular. Bueno, vayamos entonces.
Sí, Darwin.
¿De qué quiere hablar? De otra irrealidad. Hablemos.
Es una columna de irrealidades.
Sí,
esta,
todo. Es una columna de irrealidad, señor. Eso es lo que siempre decimos acá. Colonista de irrealidad. Vamos a hablar de este caso tan lindo y tan cercano. Llamado Milei.
Oh, sí. Descargue. No guarde ahí, vaya descargando.
No, hay que ir descargando, Galardo. Les cuento en qué anda la cosa, ¿está?
Actualización, sí.
Recordemos que siempre todo esto está bajo la premisa
sí.
Que tienen todos los líderes, ¿verdad? Que es sobreactuar para sobrevivir.
Correcto.
Esto incluye a Milei, a Pedro Sánchez, a la Ayatolá Jamenei y a Mr. Monk. ¿Está? Digo, por nombrar algo, y a Julio. O sea, todos los líderes necesitan sobreactuar para sobrevivir. ¿Está? Si no se sobreactúa, la gente no registra el modo de, o las palabras, o el discurso, o la postura de uno. Uh-huh. Y además lo que pide la gente es sobreactuación. No solo no lo registra, sino que además claro. le exige, no está contemplando la demanda popular, ¿verdad? Que es la sobreactuación. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿En qué estábamos la última vez? No me acuerdo, pero no importa, vamos ya derecho a esto. Sí. Estábamos en que esto, que repite, no la ven y hay una ola ahí recesiva de la economía esperándolo, y que había tenido una denuncia de periodistas a su favor, ¿no? En la columna de la Ver y eso. Y en este caso había continuado la cosa, pasaron un par de cuestiones en el medio que uh-huh. fueron... básicamente hablaban fue la semana pasada el tema era cuántos perros tiene Milei.
Sí, bueno,
¿cuántos perros tiene Milei? La insólita polémica que marcó la agenda en la Argentina. Hay un relato no oficial que dice que Milei tiene 4 perros vivos y otro cuya muerte él se niega a admitir. Entonces resulta que terminan ahí toda la semana hablando de eso. De si ve o no ve un quinto perro que no existe. Le están buscando el quinto perro al gato. No, el gato era Macri.
Sí,
le están buscando el quinto perro al peluca.
Al del gato.
Al del gato, exactamente. Al títere del gato. Que a veces ya no, me parece que ya no lo acusa más, decir eso, porque en algún momento se van a dar cuenta que al igual que Papazo Celeste, no lo domina nadie. Ay, no lo manejan.
No, yo decía por el gato en la formulación que se le ha dado a veces
sí,
a la peluca.
Sí, pero no lo conduce.
No, claro, ¿quién le va a manejar los hilos?
No, es más fácil conducir el auto de Arturo Vidal desde el asiento del acompañante que conducir a Milei. O sea, no hay nadie que pueda manejar eso, ¿está? Y bueno, y entonces resulta que le preguntaban, porque... ¿Quién esta pavada del portavoz? Que es una pavada.
Sí, Manuel Adorni. Estuvimos hablando de él con Facundo Pastor la semana pasada.
Pero son todos iguales los portavoces. Siempre termina siendo lo mismo el portavoz. Es una pavada de la democracia estadounidense. Uh-huh. Que estos en este caso han venido a copiar y que es de las cosas más imbéciles que se puedan hacer porque termina siendo un show de una persona con cara de piedra y 3 o 4 periodistas marginales en situación de casa de gobierno que montan un show diario.
Sí.
En Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Ya la cambió Biden, ahora puso otra, tenía una pelirroja al principio.
Sí, Saki.
Ahora tiene una de esta que es una especie de doble general de todas las religiones nuevas, digamos. Es impresionante.
Lo contrario, ¿no? A la próstata.
Doble general servida. Sí, es espectacular, todo tiene. Y es lo mismo, es siempre lo mismo. Hay uno de Fox, un marginal ahí, un periodista marginal de Fox con un peinado raro, que le hace siempre la pregunta. Entonces es un show de ese... y dos que se sumen, digamos, 2 invitados, y esta señora respondiendo cualquier cosa con cara de piedra, ¿entiendes? No tiene sentido, ¿no? Es algo que no tiene sentido porque es como una batalla repetitiva y al pedo, donde el gobierno se gana problemas, básicamente, ¿no? Porque ya bastante tiene con la voz del propio presidente como para que haya un vocero presidencial. Está bastante tiene con la voz del propio presidente y los propios ministros que dicen cualquier barbaridad en todos los gobiernos del mundo, como para encima agregarle que hay un vocero que todos los días va a enfrentarse a los mismos 3 periodistas que siempre terminan haciendo esa especie de show entre ellos, no sé qué, de 40, 45 minutos, ¿está? Entonces, bueno, el vocero dijo que era una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen.
Sí, ese le contestó.
Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa. Es meterse con su familia, dijo. Y para ahondar en la teoría de que está completamente loco, ¿verdad? Porque si hablar con sus perros es meterse con su familia, estamos hablando de alguien que tiene problemas. Si meterse con el número de perros es meterse con la familia de una persona, bueno, tenemos un problema. O sea, al final el problema no era el perro invisible, sino... y si además sabemos que el presidente le dice que son sus hijos de 4 patas, está. Ojo, no es descalificativo, no es un parteaguas, como dice Orchi el plebiscito de la previsión social, pero está. No es descalificativo porque todos los estamos de acuerdo en que hay una base, uh-huh, un territorio de disfuncionalidad mental en cualquier persona que quiera ser presidente, y mucho malo que llega. ¿Está? Entonces, y además está lleno de viejas que le dicen hijos
a su perro. Sí, bueno, sí, claro.
Entonces, bueno, tendrá la vieja muy avanzada, ¿entiendes? Se le habrá metido de la vieja demasiado fuerte ahí en su organismo, ¿entiendes? Pero no se meta más en la vida privada del presidente, me parece un exceso igual, ¿no? No des nunca tu número de PIN ni tu número de perros a ningún extraño, digamos, ¿no? Tu número de perros es personal. Esas son las... Bueno, eso venían sí, de eso.
Sí, sí, sí.
Pero... ¿qué pasó? Ganó una diputados. Le sí, votaron en
aprobó
términos
la
generales.
Ley Bases, sí.
Le aprobaron la Ley Bases, que era la ley ómnibus, que al final sí, terminó sí, siendo...
la ley combi.
Sí, claro, exactamente. Un Uber X, terminó sí, siendo la ley Uber X. Y bueno, y entonces ganó. Finalmente la pudieron sacar, se cansaron de perder, ganaron, los hizo ganar Pichetto, obviamente, que es el hombre que realmente sabe de eso.
Sí, ahí, que les dijo, dejen de perder.
Dejen de perder, les encanta perder.
Dejen de ganar, muchachos, traten
claro,
de ganar.
Pero ellos querían tener razón, recuerden que ellos preferían tener razón.
Sí.
Y se hace el bilardista ahora ya se... Pero no hay nada menos bilardista que festejar una derrota, que era lo que había hecho la otra vez.
Uh-huh.
Pues se acuerdan que la otra vez cuando perdieron, porque todo esto volvió a diputados y tuvieron que volver a perder en general porque perdieron en el Senado, porque desarmaron todo, hicieron un desastre, no negociaron y bueno, y perdieron todo, o en la Asamblea General, no me acuerdo qué era. Pero metieron esa la del principio de revelación.
Uh-huh.
Ella que no, esto es un triunfo porque deja claro quiénes son la casa y no sé cuándo, ¿no? Principio de revelación, que hay que pagar un costo, pero ese costo sirve porque
deja
permite...
expuestos, sí.
Exacto, sí. Básicamente, yo lo que... y ahora, claro, ahora que ganan y salen a festejar el triunfo como corresponde, hay otro principio de revelación, que es que todo lo que dijeron que esa vejación en el Parlamento que le habían hecho era un triunfo porque exponía la casta, se reveló que eran unos imbéciles. Eso incluye al propio Milei. ¿No?
Bueno, es una forma de leerlo.
Y sí, porque si ahora salís a decir, no sé qué, la metimos al diputado, no sé cuánto, pero si vos te dijiste que la otra vez te habían... y dijiste que no, que estaba bárbaro porque era un triunfo, lo veías como un triunfo también. Bueno, ya no podés hacer las dos cosas. O sea, cuando haces la segunda, se aplica el principio de revelación sobre todo lo que estuvieron sosteniendo que eso era un triunfo durante un mes. ¿Me entiendes?
Sí.
Ojo, otra vez, no es tan diferente a la mayoría de los presidentes. No puede dejar de ver triunfo. Los presidentes no pueden parar de ver triunfo. Ven todo el tiempo triunfo.
Y sí. Sí, sí, no aguantan ahí.
Claro, los gobiernos en su narración interna no pierden una. Se van invito. Alberto cree que se fue invito. Y su cabeza se fue invito. Ligó mal nomás, ¿entiendes?
Pero hizo todo bien. Como dijo él.
Faltó suerte, claro. Lo mismo que Magnus Carlsen contra el guacho de 11 años, con el que perdió jugando al ajedrez. Faltó suerte, ligué mal, bueno. Pero estamos de acuerdo en que eso es lo que piensan naturalmente. Para poner uno que ya terminó, ¿no? Lo mismo puedo decir de nuestro presidente y de los 5 presidentes anteriores, incluyendo a su padre. También, señor, de este país. O sea, todos se van creyendo que terminaron invito y que las ganaron todas. Uh-huh. Bueno, está Sanguinetti, dijo que nunca perdió una huelga.
Uh-huh.
¿No? Ese tipo de...
Sí,
bueno,
sí,
y vamos, el padre de Bush y el padre de Trudeau y sus hijos, etcétera. Todo funciona así. Entonces, ahí no está tan distinto del resto. La diferencia es que este te grita los goles desesperados del partido perdido. Muy raro eso. Y le llama a eso bilardismo. Bueno, tanto decirle a eso bilardismo que se murió Menotti, lo mató, claro, exactamente, era obvio. Se murió Menotti porque si eso es bilardismo, eso no es bilardismo, eso es transmenotismo, eso era que estaba haciendo, ¿entiendes? Es un menotista trans. Señor, no insulte al doctor, ay, soy bilardista, ese bilardista está festejando una derrota. No, pero mirá, expusimos a los que están adentro del bar. ¡Andá a cagar! No importa lo que está adentro del bar. Perdiste. Bueno, le busca la vuelta, ¿no?
Sí, claro.
Pero lo hace con demasiada efusividad. Es eufórico en las derrotas. Demasiado.
Y se pone místico, sí.
Te hace gritar los goles del rival. Porque eso lo deja expuesto. Es muy raro eso, señor. Y es muy difícil de mantener, sobre todo para su gente, ¿entiendes? Él lo puede mantener porque manda a clonar a su perro muerto. O sea, él tiene esa capacidad. Pero el resto, ¿cómo hace para seguirlo? Es muy difícil. Solo en la Argentina pueden sostener esa hinchada.
Son muy intensos, claro.
Hinchada, con esos niveles de exigencia. Es la hinchada más exigente que hay. Tenés que festejar la derrota. Oh, no me vas a festejar la derrota. Y encima de decir que soy bilardista. ¿No?
Y es un combo difícil, ¿eh?
Y bueno, está. Entonces, solo en Argentina, señor. Es hinchada con los niveles de exigencia nacional. Es el país de las mejores hinchadas del mundo, ¿no? La banda de rock vienen a Buenos Aires a grabar su disco en vivo.
Y sí, les encanta ese público.
Es un parámetro subjetivo-objetivo. De esto que les estoy diciendo, que Argentina es la mejor hinchada del mundo. Para cualquier género. Uh-huh. Y registro. Y bueno, está, pero Milei les exige, ¿eh? Hay que festejar la derrota, ¿eh? Y decir que son bilardistas. Cuestión que ganó una. Y después tuvo Liga Internacional, otra a favor. Con España.
Sí, que además está por ir para ahí, ¿eh?
Porque un ministro de la vieja bomba de Pedro Sánchez, digamos. Uh-huh. Es la vieja bomba de Pedro Sánchez, lo que vendría a ser esto, un autito chocador de esto que tiene ahora todos los gobiernos. ¿Vio cuál es? Ese sí, tipo de sí, personaje,
sí,
me
sí,
refiero.
Sí.
Está bueno, ese tiró ahí que tiró una. No tenemos tiempo igual, capaz que lo terminamos mañana. Esto.
Bueno, perfecto.
Porque hay una especie de. Conato internacional.
Sí, ¿no? Sí, claro, pero que es la previa además de un viaje de Milei a España para participar de un acto de Vox.
Ahí está, bueno.
Eso es hermoso.
Como el Chepe.
Sí, el Dante, es un poco.
Calentando la
van
previa.
A hacer el nuevo centro y lo van a hacer ahí en España.
Exacto, correcto. Bueno, pero es muy lindo también el personaje este, el autito chocador de Pedro Sánchez, que tiene ahora todos los gobiernos, pero este en especial es muy lindo, ¿verdad? Más allá de que es un rol que se ocupa solo. Sí. En todas las democracias, los gobiernos con sus matices identitarios tienen uno o dos de estos autitos chocadores.
Sí, este viene con determinismo nomenclátor, además, para el cargo.
Bueno, claro, exacto, por eso es precioso.
Tiene, bueno, ¿quiere dejarlo para mañana? Lo dejamos
se llama
mañana.
Oscar Puente y no para de quemar su apellido.
De quemar los mismos.
Se encarga de quemarlos. Permanentemente. Debería llamarse Oscar Muro, ¿verdad?
Claro.
Pero se llama Oscar Puente.
Oscar
y bueno, cada vez que ve uno lo prende fuego. Es hermoso. No para de prender fuego parientes.
Bueno,
ese fue el que lo desató, pero después vamos
a hacerlo mañana si lo podemos disfrutar.
Sí, porque
que
quiero
vale
que escuchen, quiero que escuchen la frase además.
Sí, sí, sí.
Quiero que escuchen lo que dice porque no dice nada, es espectacular. Solo se detiene en el vituperio, digamos. pero no puede explicar por qué está diciendo eso. Oscar Puente, este es Oscar Puente y después la respuesta oficial que es
13 cámaras más arriba.
Es espectacular. Es, sobreactuar para sobrevivir le queda corto a eso.
Brutal.
Así que
bueno, Darwin, lo disfrutamos mañana. Igual con usted volvemos a hablar hoy porque vamos a encarar la gran parte del medio. Tenemos columna deportiva.
Sí. Y no hablamos de los jingles. Mañana vamos a hacer jingles.
Ah, bueno, perfecto. Vamos
tengo muchas.
Tenemos a Rafa y a Delgado,
100
¿no?
noticias en un minuto.
Wow, tenemos que descargar eso mañana.
Sí,
Darwin,
porque aparte eso lo hace feliz a usted.
Sí, claro. A mí me gusta mucho.
Yo le tengo que dar ese caramelo también.
Pero hoy pasamos muy lindo, 110 noticias en un minuto. Tampoco es.
Sí.
Tampoco es una relación de dependencia con el producto.
No, hay que casarse con ninguna verdad.
No fue su primer.
¿Está? Lo dijo Zaira Álvarez.
Hasta la columna deportiva, Darwin.
No toquen nada.